Ser Podcast.
Hola, esto es Ser Podcast y Ser Aventureros, y en el programa de hoy tendremos a Carlos de Ita. Haremos un viaje por el sonido de la naturaleza con un libro que acaba de publicar, un calendario sonoro de los paisajes de España, y tendremos a Paula Gonzalvo, que nos va a explicar cómo todavía se puede navegar utilizando el sextante, olvidándonos de los GPS y de las nuevas tecnologías. Y por supuesto, Chema Rodríguez, Ángel Colina, y disfrutando todos de este Ser Aventureros, también con Javier Gregory, por supuesto.
Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros, José Luis Angulo.
The Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá cada cual cuando quiera escuchar Ser Aventureros. Como siempre, o al menos de que yo estoy en este programa, decimos que de las mejores cosas de Ser Aventureros es la música. En este caso, María Jesús Rodríguez, nuestro técnico, Chumi, se encarga de ella, y como todas las semanas empezamos el programa con buena música. Nuestro querido director, José Antonio Ponsetti, sigue de vacaciones, a él le encanta contar efemérides, pues esta canción se compuso en no sé dónde, coincide con no sé qué. Yo, como soy más baguete y mi reinado dura nada más que 4 semanas, pues me conformo con escuchar. Así que escuchamos un poquito de música y enseguida saludamos a Chema Rodríguez, Ángel Colina, colaboradores habituales del programa y que además están aquí. Y Rebeca Revilla y Fermín Agustín en la producción del programa. Y como siempre, escucharnos, oírnos, disfrutarnos y también hacerlo al otro lado del charco en la 1260 Radio Caracol de Estados Unidos, Costa Este. Bueno, saludamos. Además, uno está hoy, bueno, cabreado con él, con el mundo, con la radio, con el clima, que es Ángel Colina. Dice, joder, llevamos aquí lloviendo desde no sé cuándo. Buenos días, Ángel.
Por favor, pero por favor. Buenos días, querido director de verano.
Exactamente.
¿Qué te iba a decir? Oye, para no defraudar, por cierto, para no defraudar, bueno, saludar a nuestros oyentes, por supuesto, de entrada, pero para no defraudar a Chema, decirte que has hecho una gran presentación, una vez más, con una música excelente.
Tengo 11 meses para prepararla, tío. Muy bien, ¿eh? 11 meses para preparar la presentación.
Sí. Estoy contento, estoy feliz. Como diría Chema, estoy que no me merezco, así que...
Pero adelante, parece Ángel, feliz. Parece que el tiempo que estás teniendo no es el que tú quisieras.
Sí, bueno, el tiempo aquí, ya sabes, aquí nos adaptamos tanto al calor como a la lluvia, lo que haga falta. Pero
además eso fue, Ángel, eso fue en julio, ¿no? Ya, ahora ya en agosto, en la tercera semana, yo creo que ya hace muy buen tiempo, ¿no?
Por eso te digo, ¿no? Que yo me adapto a... Incluso me adapto a vosotros, imagínate al clima. Pues nada, mucho más fácil.
Bueno, saludamos a Chema Rodríguez, que está deseoso porque va metiendo ahí sus cuñetas antes de que nadie le diga hola, pero ya ha comentado, así que... Buenos días, Chema Rodríguez.
Muy buenos días, porque no sé, sin que sirva de precedente, decir que, oye, que tu presentación ha sido perfecta. Vamos, parecía que la tenías escrita, macho.
Pero me ha hecho más ilusión que lo dijera Ángel, porque Ángel lo hizo de corazón.
Claro, hombre, sí, a Ángel se le nota que lo dice no solamente de corazón, sino de forma improvisada. Muy bien, todo perfecto, estamos comenzando mejor que nunca.
Bueno, las dos últimas semanas hemos estado con Chema, bueno, por supuesto con Ángel, y bueno, Chema se inventó una sección que vamos a seguir con ella, que es los viajes de... ¿Cómo era, Chema?
Se llama Las batallas de los abuelitos.
Vale, las batallas de los abuelitos, lo que pasa es que esta semana la vamos a dejar un poquito más avanzado el programa, porque hoy tenemos un invitado de lujo, siempre lo son los invitados que están en Ser Aventureros, pero en este caso, bueno, buen amigo del programa, buen amigo mío, buen amigo de Chema. Yo he tenido el placer, además, de hace años, pues hacer programas en conjunto en el verano, y es ni más ni menos que Carlos de Ita. Es un, bueno, pues yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro, el mejor sonidista que hay en España. Y el motivo de que esté con nosotros es que acaba de sacar un libro, no es un audiolibro, que hoy en día, pues bueno, pues se pueden escuchar los relatos del libro, sino que en este caso es un libro de naturaleza y en el que vamos a oír la naturaleza. El sonido de la naturaleza es un libro en el que, bueno, pues se va a hablar, no lo va a contar Carlos, por supuesto, por diferentes animales, y cada animalito pues tiene su código QR para que podamos oírlos, verlos, porque además el libro está perfectamente y maravillosamente ilustrado, pero además, como decimos, vamos a escucharlo, y de esos sonidos, pues algunos nos ha mandado Carlos y los vamos a escuchar aquí en vivo y en directo. Así que saludamos a Carlos de Ita. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, no te digo bienvenido, bueno, sí te lo digo, bienvenido, pero esta es tu casa, la cadena SER es, bueno, casi has venido, hiciste la primera comunión y te viniste para acá ya casi
directo. Poco más o menos, yo empecé en la SER hace 30 años con Iñaki Gabilondo y no hemos parado hasta hoy, hemos ido cambiando de programa, de horarios, ahora estamos ahí refugiados a las 6 menos 2 minutos de la mañana.
Bueno, pero a esa hora es cuando se oyen los
animales. Es la hora de los buenos, es la hora de los buenos.
La 6 de la mañana es la mejor hora. O
sea. 6 menos 2 minutos, justo antes de que Ángels empiece a dar zambombazos con la información. Y ahí estamos haciendo, bueno, haciendo, poniéndole fotos a la radio, ¿no? Porque en la radio las fotografías son sonoras y yo es lo que hago. No son animalitos, son paisajes sonoros. Ajá. Son los lugares donde esos animales cantan, ¿no? Entonces es una forma distinta de ver de oídas, podemos decir.
Este invento de ver de oídas, bueno, en este caso, digamos, es la segunda, bueno, no me sale la palabra, no sé si prueba, bueno, no es prueba porque está en la calle, pero ya hiciste un libro que ha funcionado maravillosamente, sí, que es El sonido de los bosques.
Sí. Yo había hecho más libros antes en los que el texto, el libro de papel, iba acompañado de un CD, y el CD, pues, está muy bien, suena muy bien, la gente lo cogía, lo veía, lo oía una vez, lo ponía en la biblioteca, en la discoteca y se acabó, ¿no? Y estos libros, el de bosques y este, llevan una peculiaridad, que es esta especie de magia tecnológica, que es el código QR. Son dos libros en realidad, es un libro de verdad, un libro de papel, un libro que se lee, se toca, y en paralelo un libro digital, un libro virtual, que es el sonido, que cuenta exactamente lo mismo que cuenta el texto. Es una especie de dictado de lo que está diciendo el texto, ¿no? Y tiene la virtud de que tú lo puedes, a mí me gusta decir que es el único libro que se puede leer con el teléfono móvil en la mano, que está permitido, todo lo demás es pecado, ¿no? Pero en este caso se puede hacer porque tú puedes leer el paisaje, la descripción del paisaje, y al mismo tiempo escuchar lo que estás leyendo.
El libro está estructurado como un calendario, ¿no?
Sí, hay muchas maneras de estructurar un relato por la naturaleza. Este libro resume, pues, muchas cosas que hemos oído aquí en la SER durante estos años, pero resume una serie de momentos, 70 y tantos momentos, episodios que yo he estado en el campo en primera línea viendo lo que sucedía, viendo de oídas, insisto. Y es una recopilación, y eso, bueno, pues al cabo del año lo puedes hacer de muchas maneras, pero una manera muy lógica y muy conveniente es hacer un calendario. De manera que empezamos en plena noche en enero y acabamos en plena noche en diciembre, del búho real al lince ibérico, pasando pues por las grullas, los lobos aullando, el calor en verano, las chicharras, que sería un sonido perfectamente para poner ahora aquí en vivo y en directo, ¿no? En muerto y en directo, porque es mortal en realidad, ¿no? Pero bueno, es una forma de estructurar un largo viaje de muchos años por la naturaleza.
El otro día, por Zoom, vi una charla, una conferencia que diste hace poquito, y decías una frase que me encantó, y es que cualquier, más o menos, ahora seguro que tú la vas a decir exactamente, pero que cualquier espera compensa.
Sí, sí, sí. Creo que decía que una larga espera en el campo nunca decepciona, más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Y eso es porque, bueno, cualquiera que ande por el campo intentando ver animales, o fotografiarlos, pintarlos, dibujarlos o escribir poemas sobre ellos, cualquiera que ande en el campo sabe que las cosas no suceden así de sopetón, que tú no llegas a un lugar y los linces se te cruzan y los osos pardos empiezan a rugir, ¿no? Hay que llegar a un lugar, hay que saber dónde estás y, sobre todo, dedicarle una larga espera, con tu paciencia, bien armado de paciencia, esperar a que sucedan cosas. Y a lo mejor en esa larga espera, que pueden ser horas o días o lo que sea, cada uno con sus manías, a lo largo de esa espera, pues a lo mejor no consigues lo que buscabas, pero siempre alguien va a decir algo, siempre alguien va a aparecer, siempre algún animal se va a manifestar, siempre va a haber una tormenta, siempre va a pasar una grulla. De manera que una larga espera, insisto, nunca decepciona.
Para no tener a nuestros oyentes con una larga espera, ya tenemos sonidos. Vamos a escuchar y ahora nos cuentas, Carlos, qué es lo que estamos oyendo.
Pues estamos oyendo el que quizás sea el espectáculo más ruidoso de la naturaleza en Europa, que es una bandada de grullas cuando llegan a caer la tarde al dormidero. Aquí estamos, esta grabación está hecha en las Bardenas Reales, en Navarra, y se llama Altas Voces, ¿no? Este capítulo, porque es, creo que es en noviembre más o menos, finales de octubre, cuando las grullas que han estado criando en el norte de Europa bajan en bandadas, en oleadas hacia el sur, van a invernar aquí, y el cielo se llena de estos gritos. Es una especie como de aldabonazo de que llega la mala estación. Pero con la alegría que traen las grullas, yo me niego a decir que el invierno es la mala estación, porque da muy buen rollo, ¿no? Pero insisto, 20-30 mil grullas pegando gritos a la vez es el espectáculo más de la naturaleza, no hablamos ya de conciertos. Es el momento más ruidoso posiblemente que se pueda escuchar en toda Europa.
Y además aquí en España tenemos, bueno, a veces en Navarra, pero Gallo Canta...
Bueno, es que estas grullas van hacia Gallo Canta. Claro. O sea, las grullas vienen del norte de Europa, atraviesan toda Europa, los bosques del centro de Europa, los collados pirenaicos, empiezan a perder altura, atraviesan el desierto de las Bardenas, todo el norte de Aragón, y acaban pegando gritos. Tú no sabes cómo suenan 30.000 grullas, ya me repito, pero 30.000 grullas pegando gritos a la vez es una cosa apabullante. Y luego desde Gallo Canta ya se diseminan, se desperdigan por todo el suroeste de la península. Uh-huh. Pero esa es su primera estación, su primera parada. Se puede ver Gallo Canta de oídas, insisto, no solamente hay que ver la laguna esteparia peladas y las orillas descubiertas, sino que también se puede ver con su banda sonora. Digamos que las grullas nos cuentan cómo es Gallo Canta.
Estamos escuchando a Carlos, estamos escuchando estos sonidos de naturaleza y vamos a conocer un poco más al sonidista que tenemos aquí frente a nosotros. ¿Cuándo decide Carlos de Ita, yo me voy a dedicar a esto? Es decir, esto me gusta, a lo mejor yo qué sé, quería ser fraile o quería ser alcalde o quería ser alguna otra cosa.
Gobernador civil. ¿No?
Y dijiste, no, coño, esto es lo mío, yo quiero ser sonidista.
Bueno, yo antes que sonidista era naturalista, yo me dedicaba a ir al campo con veintipocos años a ver pájaros, y como todos los chavales que iban al campo a ver pájaros, pues me compré unos prismáticos y una cámara de fotos, pero yo las fotos las hacía muy mal. Entonces, por una serie de circunstancias, cayó en mi mano casualmente un micrófono y un magnetofón, y enfocando hacia un lugar, pues ponemos un ciervo, berreo un ciervo, era septiembre, octubre, no me acuerdo. Y yo que hasta ese momento, que sí que era, me dedicaba a los pájaros, a los animales, había trabajado en algunos documentales de naturaleza como naturalista, desde ese momento yo nunca había pensado en dedicarme a esto, y desde ese momento creo que no he hecho otra cosa más que pensar en esto y grabar ciervos, grabar grullas, grabar lobos, grabar paisajes, grabar silencios, tormentas. Y desde unos años después empecé a hacer documentales, sonorizar documentales, y desde unos años después pues me fichó la cadena SER y también me dediqué a contarlo, no solamente a grabar, sino a grabar para contarlo. Uh-huh. Y de ese tanto a contar pues acaban saliendo artículos, blogs, libros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en definitiva siempre se trata de contar cómo es aquello a través de un punto de vista distinto que es el del sonido.
Chema, Ángel, disfrutar de Carlos de Ita.
Te quería preguntar...
Sí.
Ángel y luego Chema.
Sí. Sí, te quería preguntar, Carlos.
Dime.
Has hablado antes de lobos y osos. Yo ahora que estoy aquí, estoy en Cantabria, y aquí hay una gran lucha, ¿no? Entre los que están a favor del lobo, los que están en contra, bueno, que ya conocéis todos. Y te quería preguntar si ha sido muy dificultosa la grabación, concretamente de osos y de lobos, o cómo te lo has enfocado.
Sí,
eso. ¿Cómo
los osos, que se les ve con cierta facilidad, porque cada vez afortunadamente hay más. Los osos, digamos que no forman parte del paisaje sonoro. O sea, un oso gruñe, gime, sopla, suspira, pero tú por el campo, salvo que te esté atacando en ese momento, es muy difícil que oigas el sonido de un oso, ¿no? Porque ya te digo, no forma parte del sonido del paisaje. Los lobos, en cambio, sí. Los lobos, por supuesto, que eso forman parte del paisaje. Y yo he grabado en Cantabria, no, pero en Asturias sí que he grabado varias veces lobos salvajes en el norte de la cordillera, en el norte de León, perdón. Y yo creo que no hay nada en esta... Para una persona que ande por el campo, ya de oídas o con la vista, no hay nada como la sensación de encontrarte de hocicos dentro de una manada de lobos y que los lobos se oyen a tu alrededor. Eso es una cosa que te la llevas para siempre. Lo de ¿qué te llevas en una isla desierta? Pues yo me llevaría eso, ¿no? O sea, no hay una sensación... Te lo dice alguien que ha estado muchas veces en el campo... flipando con las cosas que pasan alrededor, ¿no? No es nada como eso, no es nada como escuchar una manada de lobos cerca de ti y darte cuenta de que menos lobos, ¿no? De que el lobo no es tan feroz como lo pintan y de que tú no eres un peligro para ellos y ellos no lo son para ti. Hablo de mí, de ellos, no del ganado, cuidado. Eso es una sensación inolvidable, desde luego.
Oímos otro sonido, espera, Chema, oímos otro sonido y luego ya le preguntas tú.
Aquí está. El ruiseñor. Los ruiseñores cantan de noche y de les viene la buena fama de ser grandes cantores, ¿no? No es el pájaro que mejor canta, pero sí es el que mejor maneja la puesta en escena. Imagínate, ¿no? En plena oscuridad, hay unos grillos, unas ranas y un poquito más, y el ruiseñor, con una voz que en la oscuridad brilla, brilla literalmente, ¿no? Fíjate, los ruiseñores, hasta no hace mucho, The Times, en Inglaterra, publicaba la primera observación de ruiseñores en el sur de Inglaterra. Vienen en abril, ¿no? Y cuando aparecía el primer ruiseñor cantando por el sur, el Times lo publicaba como si fuera una noticia de alcance nacional, ¿no?
Como el Boyolé, ¿no?
Como el Boyolé. Imagínate la diferencia de percepción que tenemos, ¿no? Bueno, pues aquí en la cadena SER también llevamos unos años anunciando la llegada del primer ruiseñor.
Pues ahora que tenemos... Nosotros tenemos en el programa un ruiseñor nuestro, que es Chema Rodríguez.
Y el está, ruiseñor de las ondas, ¿no?
Preguntarte, así que, ruiseñor, pregunte.
Muy buena, don Carlos.
¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
¿Cuánto tiempo, machos?
Pues sí.
Qué gusto, tío, oírte.
Además, siempre nos hemos visto por el sitio raro, nunca por las ondas. Esto está bien.
Sí, 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 es verdad, macho. Siempre nos encontramos en esos sitios a los que nos gusta volver. Oye, que... Mira, yo ahora vivo en el campo gran parte del año, pero vamos, en campo, en medio del campo, con una caravana, es decir, no en un chalet en el campo, sino con una caravana en medio del monte. Y los sonidos cambian desde un mismo sitio, desde un mismo rincón sin moverte, desde las 6 de la mañana que amanece, o 6 y pico que amanece, hasta las 12 o 1 que te duermes, en un mismo sitio los sonidos cambian de forma radical.
Claro.
Pero yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo han cambiado los sonidos del campo en los 30 años? Es decir, ¿qué elemento habría que dirías, que digas? Porque claro, podemos pensar, campo, un mundo inmutable, ¿no? Donde, aunque cambien a lo largo del día, con las décadas, pasan las décadas y todo sigue sonando razonablemente igual. Bueno,
claro.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué puedes decir que en estos años diga, esto ha cambiado?
Mira, el sonido, la diversidad del concierto sonoro natural, por decirlo así, es la medida de la biodiversidad. Un paisaje sonoro con muchas voces y muy diversas, pues es un paisaje sonoro diverso. Es un paisaje diverso. Si hay muchos animales, es porque... Si hay muchos cantantes, mejor dicho, perdón, es porque el lugar es rico, es variado. Además, el paisaje sonoro, como termómetro de esa diversidad, pues cambia de hora en hora, de día en día. No hay dos momentos del día que suenan igual, no hay dos momentos del año que suenan igual. Son cada momento es irrepetible, ¿no? Pues porque es el reflejo de lo que está sucediendo ahí, de un sistema dinámico. Naturalmente, en 30 y tantos años, lo sabemos muy bien, ¿no? La crisis ambiental es muy aguda y yo tengo una percepción, no la puedo cuantificar, pero sí que coincide mi percepción con lo que sí que cuantifican los científicos. Y es que cuando yo empecé a grabar hace 30 y tantos años, había el doble de animales que ahora en el campo. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen los censos, los ornitólogos que calculan los animales que hay en cada sitio. Las abejas zumbaban por todas partes. Para mí las abejas eran un problema, porque cuando tú quieres grabar a este ruiseñor limpio, si tienes un zumbido de abejas, pues eso es un problema, ¿no? Entiéndeme lo que digo con el problema. Hoy día eso no es un problema, porque las abejas prácticamente, las abejas silvestres se están extinguiendo. Los datos son inapelables. De cada 10 alondras que cantaban hace 30 y tantos años, se quedan 5. De cada 10 cornizos, se quedan 4. De cada 10 tórtolas, se quedan 4. De cada 10 cucos, se quedan 6.
Podríamos decir que antes era una orquesta sinfónica y ahora es un cuarteto de cuerda.
Podríamos decir que si la primavera silenciosa que nos anunciaba Rachel Carson en los años 60 todavía está lejos, el paisaje sonoro es cada vez más monocorde. Y ese cuarteto de cuerda, en vez de esa orquesta sinfónica, lo que está dibujando es una crisis ambiental en la que lo primero que se modifica es el concierto sonoro, es la componente sonora. Las voces de los que habitaban ahí ya no están. También hay sustituciones. Yo vivo también en el campo, en la Sierra de Guadarrama, en un pinar, en Balsaín, a 1.200 metros de altura, y allí nunca había chicharras. Y desde hace 4 o 5 años, la chicharra es el raca-raca este, ¿no? La sierra esta de los insectos del verano, del calor, ¿no? Desde hace 4 o 5 años, en mi casa, a 1.200 metros, en la ladera norte de Guadarrama, hay chicharras en verano. ¿Eso qué significa? Que la temperatura ha subido. Y con la temperatura que sube, van los animales que viven en el calor. Naturalmente, el paisaje sonoro es también un buen termómetro para analizar la evolución, para bien o para mal, del medio ambiente.
Carlos, el libro El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España, obviamente se lee, se escucha, pero también se disfruta visualmente, tiene unas ilustraciones maravillosas.
Pues porque tuvimos la suerte de contar con Francisco Hernández, que es un excelente ilustrador, un pintor sevillano, que ha hecho los dibujos para este libro. Podríamos haber puesto fotos y habría estado muy bien, sin duda, pero yo creo que el sonido es una secuencia, transcurre en el tiempo, una foto es una instantánea. Luego, sonido y fotografía no casan bien. Sin embargo, un dibujo, una acuarela, un boceto, sobre todo un boceto, es como una interpretación más libre. Ya está el movimiento del bicho, está lo que ha visto el artista, ¿no? Y eso, una línea diluida, un trazo diluido, como una acuarela. Y el sonido para mí es como acuarelas, ¿no? Son también sonidos que no son trazos diluidos en la atmósfera. Entonces, creo que conceptualmente, aquí me enrollo, conceptualmente las ilustraciones de Francisco van muy bien con estas acuarelas sonoras que acompañan a los textos.
Ángel, todo tuyo.
Sí, le quería preguntar, sí. ¿Qué es lo que te... es decir, porque escuchas el sonido y tú has grabado in situ, pero cuando el lector esté dentro con el libro, ¿qué es lo que te ha costado más para que el lector se sienta lo más, digamos, lo más posible dentro de ese sonido, ¿no? No sé si me explico.
Sí, te explico.
Es decir,
pero aquí corechea la perdiz. Esto que corechear la perdiz, corechear es un término que acuñó Miguel Delibes para referirse al sonido de la perdiz, ¿no? Sí, eso, en realidad aquí hay dos oficios, ¿no? Dos oficios que parten de la misma observación, pero no es lo mismo grabar y contar con sonidos que observar y contarlo con palabras. Evidentemente lleva mucho más tiempo grabar sonido, porque luego hay que estar mucho en el campo y luego hay que editarlo, ¿no? Pero yo creo que donde se desarrolla, eso para mí es una evolución lógica, ¿sabes? Cuando te pasas la vida con los ojos cerrados escuchando lo que suena ahí fuera, y ya puede ser una perdiz, pero pueden ser las campanas de Benares, o pueden ser la sabana africana, o pueden ser los monjes tibetanos cantando, ¿no? Cuando te pasas la vida escuchando, las imágenes literarias referidas al sonido te vienen fácilmente, ¿no? No diría que no cueste, pero es que es casi una forma lógica de pensar cuando tu mundo es sonoro, cuando eres un murciélago, vaya.
Carlos, en este calendario sonoro, ¿cuántos animales vamos a escuchar?
Animales no lo sé. Momentos, situaciones, episodios, días de campo hay 71, creo. Y luego una serie de apéndices, ¿no? Pues cómo se empobrece el campo, lo que preguntaba Chema, ¿no? Cómo ha sido la evolución del paisaje sonoro, cómo es una regeneración tras un incendio, en fin, cosas de estas. Pero situaciones, mira, aquí nos están llamando, nos están templando un búho real. Esa es la búa, en la que hace guá, es la hembra, y el que hace bú, el búho, este es el búho, ¿no? La onomatopeya.
Qué bonito.
Sí, el búho real dice su nombre cada vez que ulula, ¿no? Bueno, esto... Esto es el mes de enero, de noche, la noche, a la noche del año están ya los búhos en Aljarafe, en Sevilla. No sé, Chema, si te pilla cerca, pero esto es muy cerquita de Doñana.
Ya hay una cosa, perdón, Ángel, Carlos, que te corte. O sea, me impresiona, por supuesto, esto que oímos y tal, pero lo que más me impresiona de que conozco a Carlos es esto que ha hecho ahora mismo, ¿no? Esta es una búa. Vamos a ver, a mí me dice que es una avestruz y me lo creo. Es decir,
no, lo estaba pensando.
O sea, eres un mentiroso muy bueno.
También.
O no, la verdad, pero, que me dejas alucinar.
Digamos que los animales hablan, y cuando hablan, pues transmiten mensajes. O sea, cada uno de estos sonidos tiene un significado, no es hablar por hablar. Cadena ser. Pero bueno, no tiene un significado, ¿no? Perdón por la. Y entonces es andando por el monte, leyendo con colegas, hablando con unos y con otros, pues tú aprendes más o menos a interpretar esos significados. Ninguno de esos mensajes va dirigido a nosotros. O sea, este búho no me interpela a mí, interpela a su búa, a la hembra, ¿no? Y la búa le responde. Estos son llamadas territoriales de celo. El macho está en un territorio, una peña, una roca, y está proclamando su presencia y su disposición, y la búa lo mismo, ¿no? Entonces, toda esa interpretación, eso es lo bonito de la escucha, porque tú vas al bosque o a la naturaleza y ves árboles o ves horizontes, pero no ves animales, salvo que estás en el Serengeti, ¿no? Pero cuando tú estás, te pones a escuchar, puedes saber muy bien, con un mínimo conocimiento, quién está ahí por la voz, cuántos hay, por el número de voces, y qué están haciendo, por lo que significa lo que están diciendo. De manera que es una forma muy... Además, creo que es muy satisfactoria, ¿no? Porque el sonido también apela a los recuerdos, a la memoria, a la evocación. si tú oyes este bosque, esto es una bubilla en una de esas, ¿no? Código Morse, pu, pu, pu. Bueno, pues a lo mejor habrá gente que ha estado oyendo a bubillas y que ahora está viendo en su mente la dehesa, está viajando. Esto no es un juego de pajaritos, aquí estamos viajando, viendo paisajes, ¿no? Entonces creo que es un reclamo, aquí vendiendo mi libro, ya sabes, es una apelación a una forma distinta de ver las cosas y de entender lo que sucede.
Oye, otra cosita, ¿cómo ha cambiado, me imagino, tú fíjate, cómo ha cambiado la técnica? ¿Cómo ha cambiado la técnica, porque la capacidad para captar esos sonidos de hace 30 años, claro, no tendrá nada que ver con las herramientas que tienes ahora?
Claro, la técnica es fundamental porque los últimos 30 y tantos años han supuesto la transición de lo analógico a lo digital. Y eso en términos prácticos significa que un equipo que antes pesaba 12 kilos ahora pesa 1. O que antes íbamos con cintas estas de magnéticas que duraban 15 minutos y ahora llevas un número infinito de horas de grabación posible, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, por supuesto, y ha cambiado mucho más radicalmente todavía en los sistemas de edición, en el estudio de sonido. Antes un estudio de sonido era una sala oscura con una mesa de mezclas de 40 canales y unos magnetófonos enormes, y hoy día, pues hasta en tu casa con un buen ordenador y un buen sistema de edición puedes hacer muchas cosas, ¿no? A lo mejor no un trabajo profesional, pero sí avanzar mucho. De manera que la tecnología efectivamente ha abierto grandes vías. Por no hablar ya de los micrófonos para escuchar bajo el agua, ballenas o los murciélagos, en fin. La tecnología, como siempre, también apoya a lo que es una narrativa, porque eso es una narrativa, es contar lo que sucede fuera.
Pues bueno, fuera de micro está hablando antes con Carlos, hay muchos proyectos en su cabeza, así que seguro que en algún momento no muy lejano le volveremos a tener en Ser Aventureros. Voy a ser un auténtico gustazo hablar con él, escucharle, y como decimos, un libro que es un chollazo, porque lo vamos a leer, lo vamos a escuchar y vamos a disfrutar de esas ilustraciones. Así que armaros del artilugio para poder escuchar el código QR y disfrutar de El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España, y editado primorosamente por Anaya Turín. Gracias, Carlitos, un enorme placer tenerte en Ser Aventureros.
Un abrazo.
Qué
a todos.
Gusto, qué gusto, Carlos.
Un abrazo, que siga lloviendo.
Buscando el sol en la playa.
La cadena SER emitiendo los grandes éxitos de este verano.
Llevamos muchos años acompañándote en verano.
La radio fresca, fresquita, te hará compañía durante...
Cambian los tonos y las modas, pero la SER permanece. Exacto.
Como las olas del mar.
Qué bonito.
Gracias.
Este verano, los de la SER estaremos contigo.
Y se acabó, Recared. Como sigas comiendo así, vas a perder la línea.
Y como sigas jugando con el dichoso gorila, vas a perder la vida.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried.
Bueno, para mí ahora mismo es un placer presentar a nuestro próximo colaborador. Es un fichaje reciente, no tenemos todavía su musiquita para la próxima temporada, pero bueno, tenemos mucha ilusión, muchas esperanzas puestas en él. Es relativamente nuevo en esto de la radio, pero viene con mucha ilusión y con mucha fuerza, así que le haremos un hueco en Ser Aventureros felices. Buenos días, José Antonio Ponsetti.
Te queda exactamente en este programa lo que yo te diga. Un telediario y poco más.
Joder, encima que te he presentado como un fichaje estrella, ¿cómo te pones, macho? ¿Cómo te pones?
Un chaval que empieza, de verdad. ¿Qué habréis hecho tú, el chinita ese, Angelito y toda la tropa estos días? ¿Qué miedo me da?
De momento hemos cambiado la moqueta del estudio. Esto está precioso, tío, precioso.
La moqueta del estudio, pues anda que no debía tener bichos esa moqueta.
Y además creo casi que hemos logrado que, ¿sabes lo bonito que es empezar de cero un proyecto, tío? Pues hemos conseguido que los 300.000 oyentes te los hemos dejado en 10.000 o por ahí, con lo cual en septiembre empiezas un reto nuevo.
Claro, siempre está bien en septiembre remontar, de verdad, qué tropa. Pero bueno, sabéis que os echo de menos. Hoy me paso por aquí de visita rápida, ¿eh? Esto es una de visita de médico.
No te fías.
No, claro que me fío, pero es que me han llamado hace muy poquito para avisarme.
Seguro que nos estás controlando a tope, que te conozco.
Vamos, tengo drones encima de vuestras cabezas. Sé a dónde vais y dónde venís, pero bueno. Pues oye, que el 19 de septiembre se celebra la quebranta huesos. Va a ser una quebranta huesos chiquitita, con muchos menos, pero vamos a estar ahí, vamos a tener equipo y vamos a dar la opción, como cada año, de que algunos oyentes nos acompañen en esa quebranta huesos, pedaleando y disfrutando. Así que atentos a las redes sociales de Ser Aventureros, a partir de, si no la semana que viene, la otra, estará cómo podéis ser uno de los que forme parte de esta aventura, ¿no? Ser una de las que pueda apuntarse a pedalear en la quebranta huesos, insisto, que será una edición muy especial porque han limitado muchísimo la participación de ciclistas, obviamente por toda la situación que tenemos de pandemia a nivel mundial, pero vamos a estar, el 19 es cuando se celebra, pues el viernes estaremos el equipo de Ser Aventureros o parte de ellos haciendo el programa ahí, como
pero
siempre.
¿Pero con bicicleta, Ponsetti, o sin bicicleta?
Sí, bueno, puedes llevar la bici tú, claro, tráetela.
Yo creo que voy a ir como todos los años, sin bicicleta. ¿Ah?
Claro, yo este año, lo digo desde ya, yo creo que no voy a ir ni en AVE, por si acaso, porque el año pasado, fue Benasque, es verdad, pero yo creo que este año, sí. Bueno, aprovechamos, hacemos ahí el especial y nada, y luego a disfrutar.
Y cada uno por su cuenta.
Recordemos o contemos a nuestros oyentes, porque en estos de qué están hablando. Bueno, la última salida que tuvimos antes de toda esta movida del COVID fue a Benasque, pero bueno, ya se oía lo del COVID y en ese momento los dos países más conflictivos o más problemáticos era China e Italia. Nosotros fuimos en el AVE hasta...
Que venía
hasta,
el tren lleno, por cierto,
el AVE. En el AVE hasta Zaragoza y bueno, decidimos, venga, vamos a tomar un cafetito a la cafetería.
A la cafetería.
Atravesamos un vagón lleno de chinos y atravesamos el siguiente vagón todos hablando en italiano. Así que dijimos, señores, ha sido un gusto conoceros.
Pero y además es que esto fue justo el día antes de que nos encerraran en casa, o dos días antes.
Efectivamente. Así que esa fue nuestra última salida institucional.
Pues la primera va a ser en Sabiñánigo, ahí vamos a estar. Para los que no sepáis, es una prueba en bici histórica que cruza un trocito de España y un trocito de Francia, que tiene una aceptación brutal, que sois miles los que os habéis apuntado y otros que no. Y bueno, como cada año Ser Aventureros tendrá su equipo y nosotros siempre hacemos el programa especial el día antes, desde precisamente el punto de salida de la quebranta huesos. Así que, bueno, si todo va bien, toquemos madera, que de aquí al 19 todavía puede llover mucho, pero vamos a tocar madera y esperemos que el 19...
Pues confiemos, porque la verdad es que la gente de la quebranta se lo curra, llevamos un montón de años yendo con ellos y bueno, la verdad es que esto de no haberla podido celebrar...
Di la verdad, José Luis, di la verdad, lo bien que comes, también, lo bien que comemos.
Sí, no, yo vamos a ver, a mí no, lo de la bici ya sabéis que no es lo mío, pero pedalear encima de una mesa, eso me encanta.
Que sepáis que ya se ha apuntado Robert, Coque, Ruan, o sea, los clásicos del equipo de Ser Aventureros ya están apuntados. ¿Ah, sí? ¿Eh?
Estamos bien representados.
Estos fieras están en forma, ¿eh? Están en forma estos.
Están hechos unas bestias, o sea que muy bien. Pues... Ahí estamos. Bueno, por lo demás, todo bien. La sección de Chema, ¿cómo va, José Luis? Porque te acuerdas que tú y yo hablamos fuera de micrófono, compartimos con los oyentes ese momento. Estaba preocupados del ritmo que siempre coge esa sección, porque sabéis que es una sección que curiosamente a la vuelta del verano muere. Cuando os dejo solos, la sección de Chema desaparece.
¿Muere, Ponsetti? ¿Muere esa y vuelve Sex Planet o no?
Sexy Planet podría regresar. Podría regresar.
El otro día tuvimos ahí en el chat comentarios muy graciosos que no viene a cuento ahora contarlos aquí, pero ya sabéis que es una sección que va dejando cadáveres. Y hasta ahí puedo contar.
Vamos a cambiar de tema. Yo me voy. Ya cuando me voy.
Qué malo sois, joder.
Oye, pues Eti, no te molestamos, cúrrate lo de tu musiquita para tu sección y felices de que te incorpores a este equipo brillante.
No hay problema, no hay problema. Ya voy dando tus referencias a otras emisoras de radio por si alguien ve que puede.
Habla con recursos humanos.
Chicos, se os echa un montón de menos, se os quiere un montón.
Disfruta, tío, disfruta de tus vacaciones.
Mentiroso.
Cuídate.
¿Cómo mentiroso? Esa calvita dorada, ay, no tiene loco.
Oye, pues Eti, por cierto, hay que decir que José Luis lo está haciendo muy bien. Pero no está a tu nivel, director, no está a tu nivel. Pero muy bien, muy bien.
¿Cómo se nota que es el tercer programa, macho? El primero y el segundo, el comentario era de otra manera.
Dejadme en paz. Feliz
Cuídate.
Mañana,
un abrazo.
Adiós, guapa.
Chao. So they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today
bueno, una musiquita muy veraniega, muy rollito así, bueno. Sé que no es un verano como
un
lo
poco
que...
cursilla, ¿no? ¿No ha sido un poco cursi y eso así también? Un poco
bueno,
flu,
si viera la cara de Chumi, mejor que no la vea. Bueno, una excelente música para presentar a nuestra siguiente invitada, Paula Gonzalvo, que nos va a contar porque, bueno, pues es una cosita un poquito, bueno, por lo menos leyéndola, un tanto compleja. Travesía astronómica en la que se compite en ver cuál es el velero más preciso en calcular su posición obtenida con el sextante. Seguro que de palabra, ojalá, sea mucho más fácil de entender. Así que, hola Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se come esto que vais a hacer o que estáis haciendo?
Bueno, no es tan complicado como suena. Primero he de decir esto, es comprender primero lo que es el sextante, que quizá es la palabra que menos se conozca de la frase que acabas de leer. El sextante es el instrumento que se utilizaba justo antes del GPS. Hasta los aviones lo han usado. Antes de que existiera el GPS, se usaba el sextante. Uh-huh. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos todos? Nos subimos a un coche o para encontrar cualquier dirección usamos Google Maps, ¿no? Pues lo que estamos proponiendo en esta travesía, que es de veleros, es en lugar de usar el programa de navegación que usamos todos con el móvil o con, bueno, un sistema de navegación digital, volver a navegar como se hacía antes, con una carta náutica, que es un mapa, y utilizar este instrumento que se utilizaba antes, el sextante. Ajá. Es simplemente esto, es un volver atrás y no depender tanto de los instrumentos de navegación como navegamos ahora todo el mundo, ¿no? Que dependemos de lo digital y nos hemos olvidado un poco del tema de la orientación, que es muy importante en el mar.
Cuéntanos cuál es el mecanismo de un sextante, porque lo hemos oído muchas veces y tal, pero ¿cómo, en qué se basa fundamentalmente?
El sextante sirve para medir ángulos, es únicamente esto, mides el ángulo que hay entre el horizonte, tú estás viendo el horizonte y dices, bueno, ¿cuánto ángulo hay hasta el sol, por ejemplo? Y mides 40, de 50 grados, imagínate. Y con ese dato es cuando ahí tienes que realizar unos cálculos para hallar tu posición geográfica, la latitud y la longitud. Gracias al ángulo que se mide con el sextante entre el horizonte y cualquier astro, ya sea el sol, las estrellas, los planetas o la luna, a través de unos cálculos, que eso es quizá un poquito lo más complicado, lo que se tiene que aprender más, llegas a calcular tu posición. Sabes dónde estás y sabiendo dónde estás ya puedes saber dónde quieres ir, el rumbo a seguir, ¿no?
Oye, Paula, se me ocurre...
Oye, y para aprender eso, para poder manejar... ¿Tienes que tener una preparación especial o lo puede manejar cualquiera, lo puede aprender cualquiera?
Lo puede aprender cualquiera. Cualquiera que tenga ganas de aprenderlo, claro. A ver, aprender a usar un sextante es relativamente fácil. No es difícil manejar el sextante y obtener un ángulo. lo que es más complicado o se tiene que entender un poco más el proceso, el método, ¿no?, de para llegar a la posición, es saber hacer los cálculos, que eso se puede ya si quieres hacerlo en autodidacta, o luego hay escuelas náuticas que te enseñan a calcular tu posición. Eso hay escuelas que también te enseñan.
Oye, Paula, se me ocurre, antes decías, que es muy fácil, la línea del horizonte, el ángulo, no sé qué, tal, vale. Y si estamos, por decirte algo, atravesando el Cabo de Hornos, esos mares infernales, el horizonte no está quietecito.
No, ahí está, claro, ahí está la pericia del navegante. Primero, si lo pruebas en el Mediterráneo, mejor. Y luego ya para Cabo de Hornos.
Bueno.
Sí, no, ahí en Cabo, la verdad que en Cabo de Hornos se complica bastante, el oleaje es un determinante a tener en cuenta, el oleaje, y luego también si está nublado, porque una cosa es que se mueva el barco, pero otra es que puedas ver el astro, ya. Que a veces no puedes.
Y todo esto que nos estás contando lo vais a hacer en el mes de octubre, si no me han informado mal, saliendo de Baleares o de Barcelona, y va a ser del 2 al 9 de octubre, ¿verdad?
Sí, estamos organizando una travesía anual que se llama Stella Oceani para recuperar esta navegación tradicional, porque se está olvidando, la gente ya, pues bueno, pero como en todos los campos, nos basamos mucho en lo digital, que es muy seguro y es muy certero, pero se nos está olvidando. Entonces, organizamos a nivel anual una regata, bueno, es una travesía en realidad, porque no se compite en velocidad, en la que salimos de Barcelona, damos la vuelta a Baleares y volvemos a Barcelona. Y todo esto lo hacemos sin instrumentos digitales. Lo hacemos todo en carta y papel y con el sextante.
Uh-huh. Y bueno, decís que ya lo lleváis haciendo años, si no te he entendido mal, y todos llegáis al final, o alguno se pierde y luego hay pedorretas ahí en la meta
No, bueno, perderse en este itinerario es bastante difícil, porque realmente...
Déjame un barco a mí y verás cómo
lo pierdo. Todo es probarlo, de verdad, no parece más complicado de lo que es. Siempre en la tripulación hay diferentes niveles de experiencia y siempre hay alguien que sabe más, que sabe usar el sextante, y luego hay gente que comienza, y porque le motiva, ¿no?, este tema... Y comienza y aprende también. Entonces, lo que es importante es que haya diferentes niveles en el barco. Al menos una persona que sí sepa dónde está y cómo llegar a destino. Eso sí.
Y otro con Google Maps, por si la mosca.
Es mejor evitarlo, pero es verdad que es una travesía en la que nosotros no estamos vigilando con lupa. Es una travesía que consiste es un reto personal. Si alguien quisiera hacer trampas, pues no hay un premio en metálico al llegar, o sea que es más una cuestión de honor y de retarse a uno mismo.
Oye, Paula,
ahora mismo hay gente que utiliza, digamos, la manera clásica de navegar, o ya todo el mundo se ha pasado al GPS, o hay gente que dice, pues yo prefiero navegar a la antigua todavía, me divierte más y tal.
Quedan muy poquitos. La verdad que yo no conozco, pero no me atrevo a decir que no se hace, porque seguramente haya gente que sigue haciéndolo, pero no es común. La gran mayoría de personas ahora ya, de hecho, es que es lo más fácil. Y lo más sencillo y lo más seguro también es basarse en lo digital y eso seguro no falla, a no ser que la electrónica falle, que ahí sí que si las baterías se quedan vacías, se queda sin carta digital.
Claro que eso puede pasar, ¿verdad? También. Y es una buena opción para salir de un apuro.
Sí, sobre todo el no perder la orientación, el por lo menos seguir desarrollándote, que cada año te retes un poco. Consiste un poco en esto, que no se pierda.
Pues Paula, ha sido un gustazo escucharte, saber que, bueno, que todavía esas formas antiguas de navegar pues todavía existen y que ojalá, pues a pesar de los GPS, sepamos manejarnos con los instrumentos clásicos, así que un gustazo haberte tenido y os seguiremos en esa, aunque tú decías no carrera, pero sí esa competición entre comillas, del 2 al 9 de octubre, saliendo de Barcelona, volviendo a Barcelona y, como tú decías, dando la vuelta a Baleares de una forma absolutamente fácil, que no me lo creo, pero
muchas
bueno.
Gracias, sí. Si alguien quiere participar, las inscripciones siguen abiertas y pueden ver toda la información en la web de stellaoceani.com.
Pues ahí queda el dato y os seguiremos. Muchísimas gracias, Paula.
Vale, muchas gracias.
Chao, Paula.
Chao.
¿Alguna vez se calmará este hombre?
Supongo que el mal genio viene con el talento.
Uy, entonces Dios me libre de tener talento para la música. Yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes. Bueno, o a usted. Eso no es muy cristiano, si usted me permite decirlo.
No se preocupe por mí, señora Smith. Hace mucho ya que sirvo al maestro Hendel y ya estoy acostumbrado.
Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
¿Pero es que me has olvidado?
Pues yo...
Sí, sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato. 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantilla.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Como siempre, vamos a la carrera en el mundo espacial, así que tenemos el minuto de gloria de Javier Gregori. Así que, ¿qué nos cuentas, don Javier?
Pues buenos días a todos. Pues un minuto de gloria que voy a dedicar a un astrónomo aficionado que nada más y nada menos acaba de descubrir una luna nueva en Júpiter. Ya sabéis que es uno de los planetas más grandes del sistema solar. De hecho, muchos creen que es nuestro primo de Zumosol, porque tiene tal campo gravitatorio que muchas de las grandes rocas, de los grandes asteroides que podrían haber chocado contra la Tierra, pues Júpiter los desvía y chocan contra Júpiter. Pero como es tan enorme y es tan gaseoso, a él no le pasa nada, ¿no? Y además allí no hay vida que se sepa. Y bueno, es un nuevo planeta. Fíjate si es grande Júpiter, que puede tener más de 79 lunas. Nosotros con una tenemos ya bastante, pues imagínate Júpiter. Pero además puede quedar cientos de lunas por descubrir. Y este descubrimiento hecho por un astrónomo aficionado, que es la primera vez que un astrónomo aficionado descubre una luna en Júpiter, pues yo creo que es la noticia sin duda del mes astronómica, y anima a que muchos jóvenes o muchos aficionados o jubilados o gente que tenga tiempo, pues se dedique a pasar las noches mirando el cielo nocturno, porque hay muchos descubrimientos y muchos mundos por descubrir más allá de la Tierra, y que es el cosmos es algo apasionante.
¿Nacionalidad de este joven descubridor, sabes?
Pues tiene un nombre chino, es decir, que debe ser asiático, porque se llama Li.
Y, bueno, en Usera hay un montón de gente que
muchos más datos, chino, ¿eh? Sabéis que esto bueno, acaba de ocurrir hace solo unas... Y lo ha hecho usando, mira, un telescopio canadiense-francés que está en Hawái. Se llama Li, no viene la nacionalidad. A ver, bueno, si sí, las próximas semanas lo puedo contar con más detalle, porque, hombre, tiene su mérito. Descubrir una luna en Júpiter, que está muy lejos, pues le ha puesto el nombre de Carme, además.
La luna de Li, yo creo que ese es el título.
Bueno, le ha puesto el nombre de Carme. Y mira, tiene un radio de 23 kilómetros, uh-huh. Es decir, que es bastante grandecita. Así que hay un nuevo mundo descubierto y bueno, ya te os digo que puede haber incluso decenas de lunas en Júpiter sin descubrir aún, en el siglo XXI.
Pues con la luna de Li despedimos a Javier Gregori y nada, ponemos musiquita de Chema y acabamos con el viaje de los abuelitos.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Pues nada, don Chema Rodríguez, rematas y acabas el viaje con estos periplos, estos viajes de los abuelitos.
Yo, como creo que tenemos poco tiempo, lo que voy a hacer es esbozarlo. Es correcto que tenemos poco tiempo, ¿no?
Sí, correctísimo.
Correctísimo, vale. Pues simplemente lo esbozo y la semana que viene...
La semana que viene empezamos con los abuelitos.
Estos cuentos de abuelitos que vamos a contar, un viaje que hicimos tú y yo en el año 87, 88, me parece que fue un par de años después de lo del Amazonas, que hicimos a Tanzania. Como digo, la semana que viene lo contaremos, pero solo voy a adelantar que tenemos dos anécdotas. Una relacionada a una que ya hemos contado aquí en este programa, pero que volveremos a contar, que es cómo nos metimos en una tienda de campaña y la cerramos por dentro para huir de una manada de leones que nos atacaba. Y la segunda,
candado incluido.
Y la segunda un viaje a Zanzíbar, cuando a Zanzíbar no existía ni charter ni avión, no había vuelos para ir a Zanzíbar, y cómo tuvimos que ir en un barco desde Dar es Salaam, en una noche que fue un auténtico, para mí fue una experiencia, una de las experiencias peores que he tenido en mi vida, ese viaje en barco de Dar es Salaam a Zanzíbar. Bueno, la semana que viene lo contamos.
Vamos a lanzar una pregunta hasta que nos hagan la señal de que tenemos que cortar. Pues podemos ir en ese viaje a Zanzíbar, y lanzo la pregunta a los oyentes para que nos contesten, y la semana que viene la rematamos. ¿Qué opinan nuestros oyentes? ¿Las tortugas muerden o no?
Esa es muy buena pregunta. Yo podría responderla.
Pero la va a responder la semana que viene.
Yo no me acordaba de eso, macho, ¿verdad?
Pero sí, antes decía Chema el viaje ese del barco. Yo tengo una palabra que resuena todavía en mis oídos, que era aquella famosa...
Musoto.
O
sea. Vale, pero no digas lo que es. La semana que viene contamos que es Musoto.
Pues la semana que viene contaremos que es Musoto, contaremos si las tortugas de Zanzíbar, yo no sé si en otros lugares del planeta funcionan igual, pero si las tortugas de Zanzíbar muerden o no, y bueno, esa anécdota que, como decía Chema, pues disfrutamos, bueno, como la de la selva del otro día. A la vuelta la disfrutamos mucho más que estando allí, pero bueno, sí que fue un viaje maravilloso. Así que todavía tenemos un par de minutos, Chema, así que cuenta alguna cosita más de ese viaje a Tanzania.
Bueno, de aquel viaje podemos esbozar lo de la tienda de campaña. Y bueno, Tanzania, estamos hablando de un país, ahora porque Tanzania luego ya se ha incluido dentro, la gente cuando empezó a hacer safaris hacía, luego más tarde hizo Kenia-Tanzania, pero en aquel entonces solo se iba a Kenia. Tanzania era un país al que no se iba, es decir, la gente no viajaba. Insisto, estamos hablando del año 1987-88, volamos a Nairobi, pero cruzamos hacia abajo, hacia el parque del Serengeti. Y en el Serengeti pusimos nuestra tienda de campaña. Y de repente empezamos a oír leones. Claro, nosotros no sabíamos de la que entonces todavía no
sabíamos. Era una leona. Si Carlos Deita te escuchara, diría que era una leona.
Claro, habría dicho leona, sí. Y claro, nosotros ya luego supimos, tiempo después, que los leones hacen eso, y aunque parezca que están al lado, en verdad pueden estar a 4 o 5 kilómetros de distancia, pero para nosotros nos pareció que aquellos leones o aquella leona estaba al lado. Entonces fuimos deprisa, corriendo, nos metimos en la tienda de campaña, echamos la cremallera y pusimos el candado. Pensando que el león...
Además era, no. era un candado de esos con clave, o sea que nosotros dijimos, bueno, el león no va a saber la clave, o sea, estábamos mucho más tranquilos allí dentro.
Claro, entonces dijimos, bueno, vamos a ver si los leones, esto viene, esa manada de leones que está a punto de atacarnos, viene y se pone a rodear la tienda, como no se sabe la clave del candado, pues no va a poder hacernos nada.
De todas maneras, en aquel viaje hicimos tantas imprudencias que, joder, yo creo, bueno, luego con el tiempo hemos ido aprendiendo, pero me acuerdo que cenábamos, cocinábamos y dejábamos allí alrededor de las tiendas, dejábamos las perolas con el resto de macarrones, con tomate, con no sé qué. Claro, la noche era una fiesta, porque no hablamos de leones, pero hablamos de monos, de llenas, hablamos de cebras, de llenas, que evidentemente se daban el gran festín, porque nosotros pues pensábamos que los únicos que estábamos en todo el Serengeti pues éramos nosotros, y luego ya aprendimos que obviamente pues los recipientes hay que lavarlos, hay que meterlos en el coche o al menos colgarlos en un árbol, así que bueno, yo creo que equivocándonos aprendimos un montón de cosas que desde luego ahora, bueno, ahora hacemos otras imprudencias, pero desde luego eso de dejar las perolas llenas de comida, desde luego ya no lo hacemos.
Pues muy bien, esta es la primera de la semana que viene. Contaremos la del barco de Dar es Salaam a Zanzíbar, el Musoto, y si las tortugas de Tanzania, de Zanzíbar, muerden o no muerden.
Exactamente, pues con eso acabamos y empezaremos la semana que viene. Y nada, un gustazo haberos tenido, Ángel Colina, Chema Rodríguez, Ponseti, que ha hecho ahí una, bueno, brillante interpretación de la quebrantahuesos, y por supuesto a Carlos Dita, que ha estado con nosotros, que ha estado en el programa y que hemos aprendido mucho de los sonidos de la naturaleza. Así que la semana que viene más, y será por el momento la última del mes de agosto. Así que un abrazo y nos oímos la semana que viene.
Adiós, guapas.
Chao.
Adiós, bonitas.
Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser.
La radio.